ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Era de Yelmo Cineplex para conocer los estrenos de estos últimos 15 días, tanto en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria como en el Centro de Ocio Plaza Mayor. Muchos, numerosos estrenos y algunos de calidad, o por lo menos apuntan maneras.
Apuntan maneras para ser candidatos a los Oscar, y nunca mejor dicho, como ya decíamos en nuestro último encuentro, nos acercamos a finales del mes de febrero, que es cuando este año se va a celebrar la ceremonia del cine americano, la ceremonia de entrega de premios del cine americano. Este año un poquito antes, a finales de febrero, normalmente suele ser a finales del mes de marzo. Y nos vamos a encontrar en este resumen de hoy muchos candidatos, de los que ya sabemos, ya que el pasado martes se hicieron públicas las listas. Aquí en España vamos a saber no candidatos, sino ganadores, porque recordemos lo que este domingo se celebra los Goya.
Comenzamos con una película de terror, El Grito.
El Grito es un remake de una película del mismo director que dirige este Grito, Takashi Shimizu. Muchos ya lo conocerán, es el innovador en el cine de terror, de películas como La Maldición o The Ring, el Anillo. Al final, este Grito es precisamente un remake de esa La Maldición. Al final viene a ser la misma película, por lo que puede que ya muchas de las cosas que nos asustaban en aquella película innovadora, dentro, como digo, del cine de este género, ahora nos resulten un poco obvias. El director ha accedido a realizar él mismo el remake porque no quería que la película en Hollywood desbarrara hacia otra cosa que no fuera lo que en un germen era su maldición. Lo llamó y lo contrató. El productor de esta película es Sam Raimi, el director de las dos partes de Spider-Man. Y la protagonista es, nada que ver con la protagonista de aquella maldición, en esta ocasión es Sarah Michelle Gellar, la famosa Buffy cazavampiros, aunque en esta ocasión no va a tener que enfrentarse a vampiros, sino a fantasmas. También la otra aportación importante dentro de la película, porque la película, pese a que es un remake, pese a que se rodó en Estados Unidos, vuelve a instalarse, vuelve a localizarse en tierras orientales, pero aparece otro actor americano que es clave dentro del argumento de la película, Bill Pullman.
Karen es una estudiante de intercambio norteamericana que estudia trabajo social en Japón y que inocentemente acepta reemplazar a una enfermera que no se ha presentado a su trabajo. Cuando entra en la casa que le han asignado, descubre a una anciana estadounidense, Emma, que se encuentra en estado catatónico, mientras que el resto de la casa parece estar desierta y abandonada. Mientras cuida de la anciana enferma, escucha arañazos en la parte superior de la vivienda. Al investigar el origen de esos extraños ruidos, se ve enfrentada a un poder sobrenatural más aterrador de lo que jamás se hubiera podido imaginar.
Sobre esta película, sobre El Grito, vamos a realizar la pregunta de la semana con la que se pueden llevar una invitación para dos personas, para los Yelmo, para ver una película en Yelmo Cineplex del Plaza Mayor o el Rincón de la Victoria. Les digo, dentro del argumento de este Grito es casi fundamental la aparición del personaje de Bill Pullman, pero Bill Pullman no es la primera vez que se enfrenta a fantasmas. hubo otra película en la que se enfrentó a fantasmas, quizás no tan terroríficos como los que se va a encontrar en este, El Grito o La Maldición. ¿De qué película? Estamos hablando de una película en la que el propio Bill Pullman llegó a convertirse en un fantasma, no hace de esta tantos años.
Si tienen la respuesta, llamen al 952-42-2550 o al 952-42-8547.
Si me deja, vamos a hacer una especie de sesión continua con esto del terror. Ya que estábamos hablando del Grito, hay otras dos películas de terror que se estrenan este fin de semana. Hacemos breve referencia a ellas. Una no viene a sacarnos de muchos apuros, no viene a sacarnos con mucha parafernalia o mucha cosa nueva. Se titula La Masacre de Toolbox. Es la historia de un bloque de apartamentos donde se sucede una serie de misteriosos asesinatos y parece ser que el asesino es alguien familiar para todos los vecinos porque nunca fuerza las puertas. No es una película de terror que vaya mucho más allá del suspense traído por los pelos y bastante sangre. Eso sí, viene a ser un tanto gore para ser una película solo de asesinos, de buenos, malos y policías. La otra película sí viene a ser un poco más interesante, sigue la estela del Sexto Sentido, de otras películas que han aparecido después del Sexto Sentido y que vienen a rondar sobre el mismo asunto y que protagonizarán Kevin Costner o Richard Gere. En este caso, el protagonista es Robin Williams, acompañado de Mira Sorvino y de James Caviezel, que recordará es el que interpretará a Jesucristo en La Pasión de Mel Gibson. La Memoria de los Muertos nos habla de un futuro en donde un editor de vídeo está especializado en montar imágenes grabadas en los chips de memoria de las personas que se mueren. Cuando alguien muere, se edita un vídeo como si fuera el recordatorio de una boda o de una primera comunión. Lo malo es cuando tiene que montar el chip de un político que acaba de morir y se encuentra con cosas que a priori no deberían de aparecer a la luz pública. Viene a ser no tanto quizás una película de terror, sino más una película de suspense. Vamos ahora con algo más agradable. En esta ocasión es una comedia romántica española, aunque está en coproducción con Francia, allí se rodaron algunas escenas. Es una película de Alfonso Albacete y David Menquez, famosos directores que consiguieron un buen puntaje de taquilla con aquella Sobreviviré, con Juan Diego Botto y con Emma Suárez. Por cierto, que Emma Suárez no sé si la tenemos o no la tenemos en la orla, ya la revisaremos después. Entre vivir y soñar está interpretada por Carmen Maura, con Manuel Manquiña y Mónica Cervera y Marta Etura. Esta última estuvo aquí en Málaga presentando la película porque esta película se ha estrenado dentro de esto que se dice el marco del festival. Entre vivir y soñar es una historia de Ángeles González Sinde, una guionista últimamente en buena liza con el cine español, y nos cuenta la historia de una mujer, de Ana, con 40 años, con una vida muy rutinaria. Todo sería normal en su vida si no fuera porque cuando Ana se queda sola, su cabeza comienza a soñar, a imaginar una vida diferente a la que lleva. Porque Ana tiene dos vidas, la real y la que desea, la que solo existe en su pensamiento y en sus sueños. Vamos con uno de los grandes estrenos de la semana, una de estas películas serias, candidata a Oscar, y además candidata a Oscar por parte de sus actores secundarios, candidatos Natalie Portman y candidato Cliff Owen, en actor y actriz secundario respectivamente. Al final Jude Law se ha quedado ahí en puertas, pero no ha llegado a pasar hacia la entradilla a los Oscar, ni siquiera como candidato, pese a que sí estuvo de candidato en los Globos de Oro y todos daban por hecho que pasaría a los Oscar. Un actor que no termina de cuajar en estos premios, pese al gran papel que hace dentro de The Closer, lo mismo que Cliff Owen, lo mismo que Natalie Portman, que sí se llevó un Globo de Oro. Julia Roberts está bien dentro del grupo, y el director es Mike Nichols, que en esta ocasión en The Closer, en Cegados por el Deseo, adapta una obra de teatro de Patrick Marber. Mike Nichols es el director de películas tan antiguas como Quien tema Virginia Woolf, como El graduado, con Anne Bancroft y aquel jovencísimo Dustin Hoffman, o como otra película que hizo después que se llamaba Conocimiento Movimiento Carnal, y que probablemente es muy parecida a este Closer, en donde se nos muestra el lado más amargo de las relaciones humanas, y en donde a Julia Roberts, no sé si la tenemos en la orla, pero a Natalie Portman no, así que la vamos a colocar por ponerla, vamos.
Una película de amores a primera vista, donde en primer lugar lo que se nos presenta es a una Natalie Portman que, a pesar de su jovencísima edad, está ya de vuelta de muchas cosas, tiene un pasado como stripper en Norteamérica y decide venir a la vieja Europa, a Londres. Allí, a primera vista, se enamora del protagonista al que da vida Jude Law, que es un periodista secundón que se dedica a hacer necrológicas. En un cruce de miradas en una calle surge el amor, y a golpe de escena, de repente vemos cómo van transcurriendo los años y cómo, con la misma facilidad que este Jude Law se enamoró arrebatadamente de Natalie Portman, después se vuelve a enamorar de Julia Roberts sin haber dejado previamente a Natalie Portman. Total, que aquí empezamos a ver cómo, de una forma inusitada, se entremezclan, mezclado con las nuevas tecnologías, puesto que el internet también tiene algo que ver por ahí en medio, infidelidades entre parejas que parecen no saber muy bien lo que saben. Finalmente, habrá quien gane y habrá quien pierda.
Tras Closer, que es una película más seria, como yo me he escuchado el argumento, mucha más, de líos de cabeza, de calentamientos de cabeza, vamos con una película que también intenta mandarnos un mensaje bastante subversivo, pero que nada tiene que ver con esta. Salvados, una película del jovencísimo Brian Dennehy, y con un plantel de actores muy jóvenes y casi muchos de ellos novatos, como Mandy Moore, como Mary-Louise Parker, y atención, la reaparición de Macaulay Culkin. Después de tanto tiempo, el protagonista de Solo en Casa, la última película que le vimos fue junto a Ted Danson, que recordemos era el camarero de Cheers, donde hacían de padre e hijo. El padre era un ladrón y el hijo intentó recuperar el cariño del padre. Vuelven con esta comedia juvenil. En un principio nos pudiera parecer que vuelva a ser una de estas comedias un tanto alocadas y descerebrales, pero no, es una película, ya digo, con un mensaje bastante salido de tono, metiéndose con las escuelas católicas, con el cristianismo más exacerbado, pero desde un punto de vista bastante irónico y sin perder nunca el punto de referencia a este, como digo, de películas como American Pie, sin parecerse a esta. Es un poco intentar darle caché a este tipo de comedias juveniles que en los últimos tiempos tanto han perdido. Ojo, porque Macaulay Culkin está muy bien en esta película, haciendo de un poco de friki de estos colegios, de niño medio superdotado en una silla de ruedas, que está un poco abandonado por todos, y Mary-Louise Parker, que es la protagonista de la película.
A Mary, su novio le confiesa que es gay. Al recuperarse del desmayo que le produce la noticia, tiene una misión. Ha visto a Jesús en persona, mejor dicho, tiene una visión, y le ha dado instrucciones precisas. Este le ha comentado: debes enderezar a ese chico. Mary no lo duda, practicará el sexo con su novio hasta que vuelva a ser normal. La experiencia no convence al chico, pero deja a Mary embarazada. Para mejorar la situación, su novio es secuestrado por sus padres en un centro de ayuda a menores. Empieza así el último curso en el Instituto Cristiano de Élite American Eagle.
Ya que estábamos con la comedia, vamos a continuar con ella, en esta ocasión con una comedia con actores bastante más conocidos y más veteranos. El último golpe. El director, también guionista de este film, Jeff Nathanson, es una de sus primeras experiencias como director, no como guionista, porque fue uno de los guionistas de la película de Steven Spielberg, Atrápame si puedes. Matthew Broderick, por recordarles algún papel de él, un papel del que no sé si estará muy satisfecho, el del inspector Gadget. Alec Baldwin, que lo tenemos también en cartelera con El Aviador, en un papel muy importante y muy en el que está verdaderamente bien Alec Baldwin. Y ojo, porque nos vamos a encontrar en otro estreno, pero haciendo otro papel completamente distinto, ahora lo comentaremos. En la del Aviador hace del que se enfrenta con Leonardo DiCaprio, del presidente de la Panam. Toni Collette, Calista Flockhart y Ray Liotta. Toni Collette, si la recordarán, porque aparecía en Vida de este chico y en otras películas como El sexto sentido. Calista Flockhart es Ally McBeal y Ray Liotta es uno de los malos por excelencia y de este tipo de películas, como por ejemplo Uno de los nuestros. Tiene mucho que ver porque Ray Liotta es también aquí en esta película un mafioso. Se trata de engaños y se trata también de poner en solfa al mundo de Hollywood, al mundo del séptimo arte, a través de una película policíaca. Es una comedia muy entretenida, con un guión que al final va haciendo aguas, pero que se mantiene gracias a la buena labor de todos estos intérpretes que nos hemos entretenido en enumerar y en especificar quiénes eran y qué han hecho.
El guionista Steven Schatz está en la lista A de fracasos absolutos. Su única ambición en la vida es hacer películas, pero tiene que conformarse con un trabajo de taquillero en el teatro chino. Pero un día, tras años de presentar su guión a media humanidad, consigue encontrar a un productor interesado, Joe Devine. Lo que Steven no sabe es que Joe es un agente del FBI y que va a utilizar el rodaje como tapadera para una misión secreta de la agencia.
Ya nos extrañaba que no hubiera ninguna película de animación, y es que alguna ha quedado después de las Navidades, sobre todo a ver si aguanta hasta que llegue la Semana Blanca, que a poco que nos descuidemos está ahí a la vuelta de la esquina. En esta ocasión es Bob Esponja, la película. Bob Esponja, para el que no esté al loro, como dirían los jóvenes, de estos últimos personajes de dibujos animados que están apareciendo, es una de las estrellas del canal infantil Nickelodeon. Bob Esponja y su amigo, la estrella Patricio, son también los protagonistas de esta película de dibujos animados, en donde se mezcla una cosa que nos hacía desde hace ya bastante tiempo, mezclar en una película infantil, explícitamente solo infantil. Ojo, esto sí que es una película infantil. No estamos hablando de una película como Los Increíbles, que puede llamar a un mayor espectro de público. Estamos hablando de una película sola y únicamente dirigida para niños, porque es una especie de alargamiento de uno de los capítulos de la serie que se emite en televisión. Digo, de una cosa que hace mucho tiempo que no veíamos, la mezcla en una película infantil de imagen real y dibujo animado, hasta el punto de que David Hasselhoff, un vigilante de la playa, es uno de los protagonistas, uno de los puntuales clave de la narración de la película, casi ya al final, y no voy a desvelar nada más. Como siempre,
¿cómo se nota que eres tú muy moderno? Michael Knight, a David Hasselhoff nosotros lo recordamos más como Michael Knight que como el jefe de los vigilantes de la playa.
Sí, pero David Hasselhoff,
¿tú te acuerdas más bien de la compañía que tenía en los vigilantes de la playa?
Sí, me pongo a enumerarlas, vamos a ponerlas en la orla, no creo que hubiera sitio, sobre todo por razones más que obvias. Decía David Hasselhoff, es porque es el nombre del actor en aquella serie de los vigilantes de la playa, se llamaba Mitch Buchanan o algo así, fíjese, me acuerdo hasta del nombre en la serie aquella. Le decía, como en otras películas de dibujos animados últimamente se pone de moda que algún personaje tenga la voz de algún actor popular, si Bob Esponja y Patricio pues tienen la voz que tienen en la serie de televisión, para que los chavales no perdieran el acercamiento con el personaje, los personajes nuevos que aparecen en la película sí tienen voces relevantes. Por ejemplo, la hija del rey Neptuno tiene la voz de Scarlett Johansson, y uno de los malos de la película tiene la voz, ya lo decía antes, lo íbamos a volver a nombrar, Alec Baldwin.
Qué plácida y sencilla es la existencia en Fondo Bikini, en donde el hogar es una piña y justo a la vuelta de la esquina, en el crustáceo crujiente, siempre te sirven un delicioso cangrejo fresco y calentito. Pero pronto el mundo verá cómo se pueden torcer las cosas en ese paraíso submarino que es el hogar de Bob Esponja. Él y su amigo, la poco espabilada estrella de mar Patricio, se embarcan en una odisea que los lleva a descubrir nuevos mundos y peligrosos monstruos. Por el camino, descubren también que ser un niño no está tan mal después de todo.
Ray, que está dirigida por Taylor Hackford, que es experto en las biografías fílmicas y fue el director de Prueba de Vida, aquella película que uniera y separara al mismo tiempo Russell Crowe y Meg Ryan, dirige esta biografía del famoso cantante y pianista Ray Charles, interpretado aquí por Jamie Foxx. Muchos creían que Jamie Foxx iba a estar nominado a los Oscars por este papel que borda, pero al final ha sido nominado por otra película diferente, que fue Collateral, la película que protagonizará junto a Tom Cruise. La película está muy bien ambientada, vemos cuál es la época dorada de este cantante, al que por cierto estamos escuchando de fondo, y lo único en lo que yerra es precisamente en eso, en quedarse solo en la parte en donde la vida de Ray Charles comenzaba a despegar, y no llegamos a ver las partes más truculentas de la vida de un hombre que ciertamente fue un mito, sobre todo en el momento en el que empezó a sobresalir componiendo cuando estaba ciego, y fíjese, negro, ciego, donde le tocó nacer, que saliera del agujero en donde estaba fue verdaderamente formidable, y eso es lo que se quiere mostrar en la película a través de la interpretación de Jamie Foxx, que es excelente.
La historia de Ray Charles podría verse como un relato de triunfos y fracasos personales que se esconden tras una longeva y multipremiada carrera en el negocio del espectáculo. Un hombre que sintetizó sus luchas con la misma efectividad con la que supo fundir en su arte una mirada de estilos musicales, al jazz, el rhythm and blues, el rock and roll, el gospel y el country. Un genio único, con visión propia, que enseñó al mundo a escuchar música de una forma nueva.
Estrenamos ahora Electra. Lo dijimos la última vez que nos encontramos en esta cita con Yelmo Cineplex. Nos íbamos a encontrar con esta que viene a ser una continuación de Daredevil. Recordemos que en Daredevil ya aparecía este personaje. Tanto caló y tanto fue la impronta que marcó Jennifer Garner con este personaje, que al final en aquella película no moría y por eso aparece en esta especie de continuación.
Fundamental sus dotes interpretativas.
Jennifer Garner es una gran actriz, aparte de lo que luego la adorna, que no es poco. Yo creo que ya cuando estaremos Daredevil la colocamos en la orla, pero por si acaso vamos a revisarlo. Jennifer Garner acompañada del malo, que en esta ocasión es Terence Stamp, igual que en otras muchas películas. Recuerdo que Terence Stamp era el malo de la segunda parte de Superman que protagonizara Christopher Reeve. Pues en esta ocasión vuelve a ser el malo de una película de superhéroes. ¿Por qué no tiene nada que ver Daredevil con Elektra? Pues porque en Daredevil los héroes eran más cercanos, no tenían superhéroes por haber nacido superhéroes, ni los malos eran malos especialmente complicados con superpoderes, con rayos láser en la vista, ni nada parecido, y por eso no había, si ustedes se fijaron, excesivos efectos especiales a ese respecto y en ese apartado que contamos. En Daredevil la lucha final era puñetazo limpio entre el malo y el bueno. En cambio, en Elektra, la película que estamos comentando, sí hay demasiado efecto especial, sobre todo por la parte de los malos.
Torturada por su pasado y bajo el encanto de su misteriosa muerte, Elektra encuentra su propia resurrección. Aunque su sensei la entrenó en la disciplina del ninjutsu, no puede domar su brutal furia por el asesinato de sus padres. La necesidad de Elektra de vengar este crimen la fuerza al exilio. Se convierte en una asesina, pero para una mujer como Elektra, matar no es la manera de vivir. Para salvarse necesita más que una razón para matar. Una razón para vivir es lo que ella necesita. Ella la encuentra en su último objetivo, Abby, una rebelde chica de 13 años en la que Elektra ve mucho de ella misma, y en el padre de Abby, Mark. En su desesperada lucha por salvarles, Elektra encuentra algo que no sabía que existía, la redención.
Película francesa en esta ocasión, Largo Domingo de Noviazgo. De vez en cuando es bueno meterse a ver una película, sobre todo argentinas y francesas, que nos tocan de soslayo, puntitos del alma, que en ocasiones uno echa en falta en nuestro cine y las historias que se cuentan en nuestro cine, en algunas películas, no en todas. En esta ocasión la película es francesa y se titula Largo Domingo de Noviazgo. Es una película que intenta seguir la estela de Amélie, contando una historia amable a través del sufrimiento y también de los desvelos de alguien que intenta ser feliz en un mundo que no le deja serlo. En esta ocasión lo que pasa es que esa historia se traslada, no de lugar, porque vuelva a ser en Francia, pero sí se traslada de tiempo. Sigue la estela de Amélie, y nunca mejor dicho, ya que su director y guionista, el director y guionista de aquella, de Amélie, vuelve a ser el guionista y director de este Largo Domingo de Noviazgo, Jean-Pierre Jeunet. Y Jean-Pierre Jeunet, si quería contar una historia de estas características, tenía que contar precisamente con Amélie, con Audrey Tautou, que también es la protagonista de esta película, aunque aquí no es Amélie, aquí en esta película es acompañada de Marion Cotillard, de Julie Depardieu y una sorpresa dentro de la película, y es que Jodie Foster
hacía mucho tiempo que quería trabajar con Jean-Pierre Jeunet. Estaba en Francia, que quería estaba doblando La habitación del pánico allí en Francia. Le dijo al director que quería trabajar con él haciendo cualquier papel, y hace un papel secundario en este Largo Domingo de Noviazgo, interpretado por Audrey Tautou, que no sé si tenemos en la orla, pero yo creo que a las cuatro que he nombrado pues la podríamos poner, sobre todo la protagonista, que por cierto será la coprotagonista del
famoso Código Da Vinci junto a Tom Hanks.
Cuando la Primera Guerra Mundial se acerca a su fin, para una joven francesa está a punto de comenzar la más grande de las batallas. Matilde ha recibido la noticia de que su prometido, Marek, es uno de 5 soldados heridos que han sido sometidos a consejo de guerra y enviados a tierra de nadie que hay entre los ejércitos francés y alemán, y a una muerte, por lo tanto, casi segura. Matilde, que no está dispuesta a aceptar que haya perdido para siempre a su querido Manet, se embarca en un extraordinario viaje para descubrir el destino de su prometido. A cada paso recibe una descorazonadora versión de cómo debe haber pasado Manet esos últimos días, estos últimos momentos. Aún así, nunca se anima. Si Manet estuviese muerto, Matilde lo sabría. Con una fe inquebrantable, reforzada por la esperanza y por una actitud tenazmente alegre, sigue su investigación hasta el final, convenciendo a los que podrían ayudarla e ignorando a los que no lo harán.
Si no le importa, déjeme que haga yo esta semana el repaso a las películas, que me hace muchísima ilusión contar a los oyentes que esta semana tenemos muchos estrenos, tantos como 11. Las películas son, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, Closer, El Último Golpe, Bob Esponja, Ray, El Grito y Electra. Solo en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria podrán encontrar Salvados y La Masacre de Toolbox. Y solo en el Centro de Ocio Plaza Mayor podrán disfrutar de las películas La Memoria de los Muertos, Entre Vivir y Soñar y Largo Domingo de Noviazgo.
Y con esto hemos llegado al final de los estrenos que tanto hoy como el viernes pasado se han incorporado a las pantallas de Yelmo Cineplex.
El resultado de la pregunta de esta semana, si lo podemos decir ya, si han llamado y han dicho que Bill Pullman se convirtió en fantasma en la película Casper, que en donde aparecía con otros fantasmas, entre ellos el que era el protagonista de la película, pues mi más sincera enhorabuena, porque se ha llevado 2 invitaciones para Yelmo Cineplex.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria junto a la Cala del Moral y Yelmo Cineplex Plaza Mayor en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.